Creador, Señor, eres el principio y el fin. Gracias, eres el Todopoderoso, Padre. Te pido en esta noche, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Edifica nuestra vida, Señor, que te conozcamos mejor y que te amemos más. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Leemos la palabra de Dios en el Salmo número 8 en esta noche. Hoy vamos a hablar bajo el tema El Creador y su creación. Estamos estudiando el libro de los Salmos y esta noche vamos a estudiar el Salmo número 8. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hay una cualidad en Dios que es la que resalta aquí el Salmo y otros salmos más que vamos a hacer referencia algunos versículos más adelante, y es precisamente, hermanos, la facultad única en Dios, que es el poder creativo. Todo lo que vemos y aún las cosas que no vemos en nuestro mundo fueron hechas, fueron creadas por Dios, y todo lo que Dios creó tiene propósito. Dice que, por ejemplo, en el libro de Génesis, ustedes saben que el libro de Génesis, en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, se nos describe la manera como Dios creó todas las cosas que hay sobre la faz de la tierra y aún el universo. Por ejemplo, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos este primer versículo de la Biblia hablándonos de una manera categórica que Dios creó los cielos y la tierra. Y luego, a partir del versículo 2 en adelante, comienza a detallar lo que Dios creó en cada día. Y solamente para recordarlo, no lo vamos a leer, pero es interesante, primero, que la Biblia comience declarando a Dios como el creador de todas las cosas, en una postura completamente antagónica con los que creen o los que enseñan, los que sustentan, por ejemplo, otro tipo de teoría de la creación del mundo, como la famosa y que ha prevalecido a través de mucho tiempo, la teoría de la evolución. Yo siempre me pregunto cómo es posible que haya en mentes brillantes con avances tecnológicos y científicos como los que tenemos en este presente siglo, y que hayan personas que sigan sustentando, hermanos, la teoría de la evolución, que aún uno de los pioneros de esta teoría, antes de morir, reconoció que se había equivocado y reconoció a Dios, a quien él había negado en su poder creativo por mucho tiempo. Sin embargo, bueno, las cosas son así. La mente del hombre sin Dios pues está completamente atrofiada y desviada de la verdad de la realidad. Pero la Biblia, en el capítulo 1 del Génesis, nos declara no solamente que Dios es el creador de todas las cosas, sino que comienza a detallarnos en los primeros, del versículo 3 al 5, habla de lo primero que Dios hizo. Curiosamente, hizo la luz el primer día. En segundo lugar, el segundo día, dice que hizo los cielos, que le llamó expansión, versículo 6 al 8. En el día 3, Dios hizo la tierra seca, el mar o los mares, la hierba, los árboles, los frutos, del versículo 9 al 13. El día 4, Dios hizo las lumbreras, las estrellas y también el universo mismo, entre los versículos 14 al 19. El día 5, Dios hizo seres vivos en el agua y también las aves que vuelan por los cielos, versículo 20 al 23. En el día 6, Dios hizo a los animales que se arrastran sobre la tierra, conocidos como los animales terrestres. También hizo al hombre y a la mujer en el sexto día, entre los versículos 24 al 31. Y en el día séptimo, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Algo también interesante es que cada día que menciona la Biblia que Dios creó, dice que le pareció bueno. Es decir, que todas las cosas que Dios creó y las colocó en el lugar respectivo, en el lugar adecuado, dice que todo le pareció que estaba bien. Ahora, por otro lado, ¿para qué Dios creó todo lo que existe, hermano? Ustedes dirán, mire, el universo que según pues entendemos, no solamente por la Biblia, sino por los estudios científicos, que al parecer no tiene fin. Es algo que infinito, que se va expandiendo, ¿verdad?, con el tiempo. En vez de menguar o envejecer, va creciendo, se va ampliando. Definitivamente estamos hablando de algo insondable. Y nos preguntamos, ¿para qué Dios hizo todo, la creación? Incluyendo a los seres humanos, ¿para qué? Y fíjense que la Biblia da dos razones, entre otras, pero las sustanciales son dos razones. Número uno, dice que los creó para su gloria, es decir, para mostrar o ser un reflejo de la gloria, de la grandeza de ese Dios maravilloso. En el Salmo 19, en el versículo 1, fíjense lo que dice, los cielos, y aquí cielo se refiere al universo y a la creación total de Dios, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que la creación de todo lo que vemos y aún lo que no alcanzamos a ver, la grandeza de la creación, en primer lugar, tiene como propósito, hermanos, reflejar la grandeza de ese Dios creador, de ese Dios que hizo, que nos hizo a nosotros e hizo todas las cosas. Y cuando vemos a Dios desde esa dimensión, amado hermano, nos podemos, yo pienso que podríamos decir que podemos descansar en el hecho de que ese Dios que se nos ha revelado a usted y a mí es un Dios todopoderoso, es un Dios tan grande, es un Dios creativo, y por supuesto que usted y yo podemos confiar plenamente en que ese Dios grande y poderoso tiene cuidado de nuestra vida y es capaz de ayudarnos en cualquiera de nuestros problemas. Imagínense si nosotros ponemos o comparamos, hermanos, nuestros problemas ante la grandeza de ese Dios, que su gloria está reflejada en la creación del universo. Yo creo que si eso lo lográramos asimilar en nuestro espíritu, amado hermano, no tendríamos ningún problema con el estrés, no tendríamos ningún problema con la aflicción, no tendríamos ningún problema con preocupaciones o limitaciones de ningún tipo. Si nosotros nos vemos ante la luz de esa gloria y esa grandeza del Señor. Y por otro lado, el otro motivo por el cual Dios creó todas las cosas es para bendición de cada uno de nosotros, fíjese. Mire lo que dice, si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, por redimir el espacio o el tiempo, solamente vamos a leer el versículo 8. Pero en el contexto se está hablando acerca de todas las cosas bellas que Dios creó. Y fíjese que en medio de toda esa creación, de la vegetación, de los animales, de los astros, todo lo bello que ha mencionado la palabra anteriormente, vea lo que dice en el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. La palabra Edén significa delicia, al oriente. ¿Y qué pasó? Y puso allí al hombre que había formado. Qué interesante que en medio de todo ese paisaje tan bello de la creación y de la grandeza de Dios, hermano, dice, Dios toma al hombre que es la corona de su creación y lo planta o lo pone en el centro mismo de toda su creación. Ahora, nos está diciendo en otras palabras que el Señor, hermano, todo lo que creó, y hay detalles aquí en la palabra, que las cosas que Dios creó, dice, las puso para bendición de su creación, es decir, del hombre y de la mujer que Él había creado a su imagen y a su semejanza. Entonces, qué lindo es saber cuando nosotros escudriñamos la grandeza de Dios y esta parte, la facultad única de Dios de ser un Dios creador. Amado hermano, espero que eso nos ayude para que usted y yo veamos que nuestros problemas realmente no son nada en comparación de la grandeza de ese Dios en quien usted y yo hemos confiado. Amén. Cuando usted tenga un problema y usted sienta que no lo puede manejar o sienta que el mundo se le viene encima, usted piense en ese Dios que usted ha, en el que ha creído, que no es un Dios pequeñito, que no es un Dios con minúscula, sino que es un Dios con D mayúscula, un Dios creador, poderoso, maravilloso, grandioso, que nunca, hermano, realmente perece, nunca envejece, nunca se quedará sin ninguna provisión, porque eres la fuente de todas las cosas para cada uno de nosotros. Entonces, yendo con esa idea de la grandeza de Dios, volvamos al Salmo número 8 para hablar de algunas cosas importantes que nos revela este Salmo acerca de ese Dios grandioso. Primero dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Hablemos en primer lugar acerca de la gloria del nombre de Dios. El nombre que se le asigna a una persona representa a la persona misma. Por ejemplo, el nombre suyo, que está registrado, me imagino, en los registros pues de nuestro país como una persona que ha nacido en esta nación, es un nombre que no solamente lo identifica a usted, sino que lo representa a usted. En el caso de Dios, cuando hablamos del nombre de Dios, está representando precisamente a la persona de Dios. ¿Qué importancia tiene el nombre? Cuando Dios se reveló a su pueblo en Egipto, lo hizo a través de un nombre, fíjese. Porque Dios se aparece a Moisés y le dice a Moisés, mira, vas a ir a Egipto y vas a sacar a mi pueblo, le vas a decir al faraón que lo deje ir, porque este es mi pueblo y yo quiero que este pueblo me sirva en el desierto. Pero Moisés le dice, pero Señor, no me van a creer porque ni siquiera sé tu nombre, y en nombre de quién voy a ir. Y fíjese qué interesante Dios ahí en Éxodo capítulo 3, por favor vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 3 y versículo 13, para que veamos lo que Dios le contesta. Le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y precisamente de ahí, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se desprende, hermanos, ese gran nombre que atravesó toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el nombre Jehová, que es precisamente un nombre derivado de esta revelación que Dios le dio a Moisés, Yahvé o Jehová. El yo soy, Jehová significa yo soy, el eterno, el que siempre es, el que siempre será, el que no tiene principio ni fin. Jesús lo dijo de una manera diferente en el Nuevo Testamento. Él dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Es decir, el Dios creador de todas las cosas. Entonces, el nombre de Dios nos está hablando también, hermanos, de la grandeza de Dios, del que siempre es, el que nunca nos va a dejar, el que nunca nos va a desamparar, el en quien usted y yo siempre vamos a encontrar la respuesta oportuna para suplir la necesidad de nuestra vida. Entonces quiere decir que el problema no está en Dios, porque Dios es grande en sí mismo, es absoluto en sí mismo. El problema entonces está en nosotros, porque a veces no tenemos la suficiente fe, la suficiente confianza para poder esperar en Él y en el poder de nuestro Dios. Por otro lado, dice, cuán glorioso es tu nombre. Quiere decir que el nombre de Dios, hermano, es un nombre glorioso. La palabra gloria en el Antiguo Testamento significa el peso de la majestad y de la autoridad de Dios. Cuando se habla de la gloria de Dios, o la gloria en el Antiguo Testamento, está hablando del peso de la majestad, de la soberanía y de la grandeza de Dios. Y el nombre de Dios es glorioso, porque el nombre de Dios está representando, hermano, su majestad, su autoridad, su poder, su grandeza, para que nosotros podamos de alguna manera entender el tipo o la clase de Dios a quien nosotros hemos acudido. Dice que en Hebreos capítulo 1, vaya conmigo a Hebreos 1, versículo 3. Mire cuán poderoso es el nombre de Dios y cuán glorioso es su nombre. Dice Hebreos 1, 3, el cual, hablando de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, Jesucristo, el nombre Jesucristo, está representando al Hijo de Dios entre nosotros. Y dice la palabra que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, es la revelación encarnada de la gloria de Dios, de la majestad y la autoridad de Dios. Y tan glorioso es el nombre de Jesucristo que dice que Él sustenta con el poder de su palabra todas las cosas. O sea que el mundo, hermano, el universo, se sustenta por el poder del nombre de Jesucristo. Y el universo mismo es, dice, el reflejo de la gloria y de la majestad del Señor Jesucristo. Por eso también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de la grandeza de ese nombre en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí está hablando de la autoridad del nombre de Jesucristo, que es el nombre de Dios, porque Él es Dios. Dice que está sobre todo nombre, sobre toda autoridad. En los cielos, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mire, hermano, me parece que de alguna manera el Espíritu Santo le había revelado a David esta verdad, que el nombre de Dios está sobre todo nombre. Y por eso este hombre, con valentía, con una fe, ¿verdad?, valiente, fue a pelear contra Goliat. ¿Y qué fue lo que le dijo David a Goliat? Mira, tú vienes contra mí con espada y con jabalina, es decir, con las armas carnales, las armas humanas para enfrentarse a un adversario, pero yo he venido, ¿cómo le dijo él? En el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Es decir, que David de alguna manera sabía que el nombre de Dios está sobre todo nombre, y por eso no tuvo temor de enfrentar, hermano, ese desafío, aunque era 3 veces más alto que él, o a lo mejor más robusto que él, y estaba más, decir, tenía armas bélicas mayores que las que él tenía, simplemente una honda con algunas piedras. Pero él, hermano, sabía de alguna manera que el nombre de Dios estaba sobre el nombre de Goliat. Mire qué lindo cuando nosotros podemos entender la gloria, el peso de la gloria, de la majestad, de la grandeza que hay en ese nombre sublime. Amado hermano, nos vamos a enfrentar a cualquier desafío en la vida, sabiendo que el nombre de Dios nos va a defender, que el nombre de Dios nos va a proveer, que el nombre de Dios va a hacer aquello que usted y yo no podemos hacer y va a ayudarnos a vencer aquello que usted y yo no podemos vencer. Lo que está, dice, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. ¡Qué lindo! Saber que en el nombre de Cristo hay gloria y poder, hay majestad y autoridad. Y cuando nosotros sabemos utilizar ese nombre, nosotros vamos a extraer todos los beneficios, al igual que Moisés. Moisés obedeció y se fue a Faraón en el nombre de Yo Soy. Ahora yo pregunto, ¿cuáles fueron las experiencias de Moisés en Egipto? Hermano, fueron gloriosas. Dios derramó plagas, derramó juicios, le dio autoridad, le dio poder para hacer señales y milagros, y finalmente Moisés cumplió con la misión, es decir, salió victorioso en la misión porque sacó, para eso lo había enviado Dios, para sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que nos habla de los desafíos de la vida. Cuando usted y yo aprendemos a confiar en ese nombre glorioso de ese Dios creador, de ese Dios majestuoso y poderoso, hermano, usted también va a obtener los beneficios maravillosos que hay en el nombre de nuestro Dios. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 11, dice la Biblia: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. ¿Qué es lo que cantaba esta gran multitud en el cielo? Dice: el Cordero que fue inmolado, refiriéndose a Jesús, es digno de tomar, ¿el qué? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en él, es decir, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Qué interesante, porque aquí en una forma profética Dios abre el cielo para mostrarnos la autoridad y la grandeza de Cristo, quien ganó esta honra porque fue fiel al Padre al llegar al Calvario para redimir no solamente a la humanidad, porque Cristo no solamente redimió a la humanidad con su victoria en la cruz, sino también redimió a toda la creación. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 8 que la creación misma está gimiendo por una renovación, porque llegará el día de la renovación no solamente de los cielos y de la tierra, sino también de la herencia de los redimidos. Hasta ahí llega la gloria y el poder que hay en el nombre de nuestro Dios. Así que cuando el Salmo nos dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Amado hermano, deleitémonos en el nombre de Dios. Sepamos utilizar a través de la fe y la autoridad que Jesús nos da en su nombre, para que usted y yo podamos extraer todos los beneficios de la bendición de Dios para nuestra vida. En el versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? La gloria de Dios está reflejada en la creación de los cielos y de la tierra. ¿De qué tamaño es el universo? Otra pregunta: ¿cuánta gloria hay en el universo? Fíjese que Dios, dice la Biblia, no tomará por inocente a aquel hombre que se justifica o se injustifica de ignorar a Dios viendo la creación. Por eso hace un momento dije, no sé por qué mente sabia, inteligente, puede pasar el hecho de atribuir la creación de lo que hay a la evolución, a la teoría de la evolución. Que por cierto es una teoría mal fundada, según no les voy a mencionar todo lo que se dice, pero es una teoría mal, no tiene fundamento. Pero Dios no tomará por inocente aquel que ignore su existencia, viendo, comprobando con sus propios ojos y palpando, hermanos, la creación sabia y poderosa que le rodea. Mire lo que dice en la carta a los Romanos, porque Dios se revela, una de las maneras como Dios se ha revelado al mundo es a través de la creación. Romanos capítulo 1, vamos a leer los primeros versículos del 18, vamos a leer algunos de ellos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, ¿cómo se manifestó Dios y cómo se los manifestó? El siguiente versículo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios nos está diciendo aquí en su palabra que el hombre no puede justificar la falta de conocimiento de Dios ignorando la creación misma, porque a través de la creación Dios está revelando, como ya hemos visto, su gloria. Por eso dice en el versículo 3 de este pasaje que hemos leído, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. El hombre puede conocer a Dios y saber que Dios existe por la creación misma, porque es un testimonio de la grandeza de Dios. En el Salmo 14, que es uno de los salmos que hacemos referencia en el estudio de este tema, en el versículo 1, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, que solamente una persona que es necia puede negar la existencia de Dios ante la creación. Y ve que nosotros en este tiempo creo que somos más responsables de esta verdad. ¿Sabe por qué? Porque tenemos mayor revelación y mayor conocimiento por el progreso de la ciencia, por toda la información que encontramos en los medios de comunicación, las investigaciones que se hacen del universo, del género de animales, estudios sobre los animales, estudios de la vegetación. Es decir, hay millones de conceptos o de páginas que se han escrito de lo que el hombre ha descubierto acerca de la grandeza, y todo ese cúmulo de conocimiento el hombre está expuesto a ello. O sea que somos más responsables incluso porque nos damos cuenta de la grandeza de lo que Dios ha creado en nuestro entorno. Por eso, qué importante entonces que el hombre reconozca a Dios a través de la creación. Es que solamente una mente súper inteligentísima pudo haber creado algo tan maravilloso como lo es el universo mismo. No puede ser el resultado de un accidente, sino hay una mente suprema, inteligente, hermano, que hizo los cielos y la tierra, y que por supuesto a través de ella misma Dios se revela a nosotros. Por otro lado, en el versículo 4 del Salmo dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y aquí da algunos detalles de lo que es el hombre. Hagámonos esa pregunta: ¿qué es el hombre? Número uno, es creación de Dios. Así de sencillo lo dice la Biblia. Miren lo que dice ahí, en el versículo 5, la primera frase dice, le has hecho. Le has hecho. Aquí está hablando de la obra creativa de Dios para con el hombre. El hombre no es el resultado de la evolución, no hemos evolucionado, gracias a Dios, ¿verdad?, de los simios, de los monos. Somos creación divina. Somos creación de Dios. Él nos hizo. Y ahí en la Biblia, en Génesis capítulo 1, está en el detalle de la manera como Dios nos hizo. Nos tomó, dice, tomó al hombre del polvo de la tierra, lo hizo, y luego Dios le dio al hombre su aliento, lo que se conoce, hermano, en la Biblia como espíritu, es el aliento de Dios. Y es ahí donde hay una semejanza, porque dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, porque le dio su espíritu, le dio su vida, le dio el soplo de vida. Entonces la Biblia nos dice aquí que es al hombre, número uno, creación de Dios. Así de sencillo, sin mucho problema, Dios nos hizo. Segundo, dice que nos hizo en una naturaleza distinta a la de los ángeles. Por eso usted no le llame a sus niños angelitos, o si alguien le hace algún bien, no diga, ah, es que es mi ángel, dice. Es un decir, pero a lo mejor detrás de ese decir puede haber un error, que hay que corregirlo. Porque el hombre realmente no es un ángel. El hombre fue creado por Dios de otra naturaleza. Los ángeles, por ser seres espirituales, tienen superioridad sobre el hombre. Por eso dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Porque los ángeles tienen otras capacidades, porque no están limitados al cuerpo físico y corrupto que tiene el ser humano. Imagínense que un ángel tiene la capacidad de poder viajar de un lugar a otro en cuestión de segundos. Tiene capacidad destructiva, lo vemos en la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia, que Dios envió un ángel de los millones que él tiene a su disposición para destruir a miles y miles de un ejército enemigo. Es decir, pero dice la Biblia que nos hizo poco menor que los ángeles. Usted no es un ángel, usted es un ser humano. Somos distintos a los ángeles. Si no vamos a entrar en el detalle de los ángeles, a lo mejor tengamos alguna oportunidad de estudiarlo más a fondo, porque no es el tema, pero que quede claro que los hombres no somos, o los seres humanos no somos ángeles, ni nos convertimos en ángeles cuando nos morimos. Cuando una persona muere o va a la presencia de Dios o va al sepulcro a esperar el día del juicio, no hay almas que anden por ahí, como dicen, almas en pena, por las cuales hay que orar para que tengan sosiego y paz. No, la Biblia habla precisamente que después de que el hombre muere, los que entregaron, reconocieron a Cristo como el Redentor y el Salvador de su vida, que ese es el mensaje central del Evangelio, reciben la vida eterna y van a la presencia de Dios para esperar la venida del Mesías. Pero los que mueren sin Cristo van al sepulcro a esperar el día del juicio de Dios. Pero no se convierten en ángeles. Ahora, otra cosa importante, ¿qué es el hombre? El hombre es portador de la gloria o la imagen de Dios. ¿Qué significa en Génesis 1? Porque dice la última parte del versículo 5 del Salmo que estamos estudiando, dice, y lo coronaste, ¿de qué? De gloria y de honra. O sea que los seres humanos, ante toda la creación de Dios, la creación animal, la creación vegetal, la creación mineral, somos diferentes. Por eso se le ha conocido a la creación del hombre como la corona de la creación. Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que somos diferentes en gloria a los animales y a todo lo demás que Dios creó. Por eso es impropio, y hay algunas religiones orientales que comparan al hombre con los animales, especialmente aquellos que creen en la reencarnación, que dependiendo de cuál ha sido el grado de maldad o de bondad de una persona, así cuando muera se va a reencarnar en un animal o inmundo si fue mala la vida que vivió, o un animal no inmundo si se portó bien. Ya son teorías religiosas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. No nos podemos comparar con los animales, porque la Biblia dice que en relación al ser humano, Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Esto significa que Dios puso un espíritu en usted y en mí. Es decir, el soplo de su vida, el cual hace que el hombre tenga la capacidad de comunicarse personalmente con Dios. Por eso es que Adán podía hablar con Dios. Por eso es que Adán y Eva podían sentir la presencia de Dios. Los animales no pueden sentir la presencia de Dios. Los animales de ninguna naturaleza pueden comunicarse con Dios. Solamente el hombre, al ser humano, Dios le dio la capacidad. ¿Por qué? Porque fue hecho a la imagen de Dios, con la capacidad de conectarse personalmente con Dios. Y eso es importante. Esta imagen, por supuesto, fue afectada por el pecado. De tal manera que cuando Adán y Eva pecaron, sin que nadie les dijera, se escondieron. Por eso es que cuando Dios los busca, por decirlo de esa manera, en el huerto del Edén, les pregunta: ¿y ustedes por qué se han escondido? Ahí nos está hablando, hermanos, de las consecuencias del pecado. Y se rompió esa comunicación que Dios había puesto, esa capacidad de comunicarse que Dios había puesto cuando sopló aliento, o la misma palabra se traduce espíritu, sobre el hombre. Ahora, vea qué interesante, porque la obra de Cristo, hermano, implica la restauración de esa vida que fue atrofiada por el pecado. Implica la restauración de esa comunicación entre Dios y el hombre que fue quebrantada por el pecado. Y quiero que veamos dos versículos de la Biblia. Uno está en Efesios capítulo 2 y versículo 1, y luego en la carta a los Colosenses. Dice Efesios 2:1: y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, delitos y pecados. Dice: Él os dio vida. ¿Qué significa eso? Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, restauró la vida que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén. Por eso es que todo aquel que cree en Jesucristo, la vida de Dios es restaurada en su vida, la imagen de Dios es restaurada en su vida, y la comunicación con Dios también es restaurada en su propia vida. Más adelante, en Colosenses capítulo 3, leamos del 1 al 4. Vamos a leer de Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire, cuando Cristo viene al corazón, naturalmente, por decirlo de esa manera, por el hecho de que Él ha venido a nuestro corazón y ha restaurado nuestra relación con Dios, ¿qué es lo que hace un cristiano? El verdadero cristiano, me refiero. Busca las cosas de arriba. ¿Por qué? Espontáneamente, naturalmente, porque Cristo ha restaurado su imagen divina, la imagen de Dios en Él, busca las cosas de arriba y no las cosas terrenales. El que busca las cosas terrenales es porque a lo mejor no ha nacido de nuevo. No puede buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, porque todavía está incomunicado para con Dios, porque no se ha engendrado o restaurado la vida por la obra de Cristo. Poned, dice, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ve el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, Cristo es su vida, Cristo es la vida de Dios en nosotros, Cristo es el restaurador de la vida de Dios, de la imagen de Dios, de la comunión con Dios en nuestra vida. Cristo, vuestra vida, que es el hombre, una cosa más, es un mayordomo de Dios para que administre las cosas que Dios puso en sus manos. Por eso dice el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El hombre es un mayordomo, no nos hemos dado cuenta de eso, que somos mayordomos de la creación, ¿no? Nosotros mismos nos estamos autodestruyendo, ¿verdad? Destruyendo el entorno de la naturaleza que Dios nos ha dado. definitivamente. Y Dios un día nos va a demandar a los seres humanos el haber, el no haber ejecutado una mayordomía que Él, de la cual Él nos hizo responsables. Si vamos más a fondo en este tema, tenemos que ser buenos mayordomos de nuestra propia vida. Tenemos que cuidar nuestra propia vida. Los que somos casados, Dios nos ha dado una mayordomía para cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestra esposa y cuidar a nuestros hijos. Dios nos ha dado una mayordomía en cuanto a las cosas que nos rodean. Nos ha dado una mayordomía en la sociedad. Por eso es que la iglesia es luz y sal de la tierra, porque Dios le ha dado una mayordomía para que ejerza una influencia espiritual que traiga bien, que traiga una convivencia pacífica, en justicia, en amor entre las naciones de la tierra. Y nos ha dado también una mayordomía en las cosas, en la creación. ¿Qué es el hombre? El hombre debe de ser un adorador. ¿Cómo termina el Salmo? Dice, oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Usted y yo fuimos creados para la alabanza del Señor. La pregunta es, ¿ya estamos viviendo para la alabanza del Señor? ¿O estamos viviendo para la alabanza nuestra o para la alabanza del mundo? Dice Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Que seamos, dice, santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6. En el versículo 4 encontramos lo que Dios quiere que seamos. Como hijos, quiere que seamos santos y sin mancha. Es decir, que aprendamos a caminar en la rectitud que agrada a Dios. A caminar, hermano, como a Dios le agrada. Y en el versículo 6, ¿para qué? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios quiere que seamos santos, hijos que lo honren, hijos que lo obedezcan, hijos que caminen con Él en amistad con Dios, como dice la Biblia, para que nuestra vida sea alabanza para el Señor. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos debe de glorificar a Dios. Les voy a leer algunos, para terminar, algunos otros salmos que hablan de la grandeza del Dios creador. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmo 90, versículo 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 95, 3 al 6. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Salmo 96, versículo 10 al 12. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjense el campo y todo lo que en él está, entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contentos. Salmo 104, versículos 13, 14 y 19 y 20. Él riega los montes desde su aposento. Imagínese que Dios saca la manguera y comienza a regar desde su casa todo lo que Él ha creado, por decirlo de esa manera. Él riega los montes desde su aposento. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, etcétera, etcétera. Pónganse de pie. Y por favor, abra su Biblia en el Salmo 148. Leyendo este Salmo, vamos a terminar este tema del Creador y su creación en el libro de los Salmos. Alabad a Jehová desde los cielos, alábenle en las alturas, alábenle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de frutos y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y los cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Gracias, Padre, te damos en esta noche, bendito Señor. Oh Padre, qué grande es tu nombre sobre toda la tierra, Padre. Tu nombre representa tu grandeza, Señor. Tú eres el Dios creador, Padre. Tú eres el Dios que sustentas nuestra vida, que sustenta, Señor, toda tu creación, Padre amado. Señor, ayúdanos en esta noche a confiar en ti, a descansar en ti en medio de todos nuestros problemas, todas nuestras flaquezas o necesidades, porque tú eres más grande que todas ellas. Tú eres más grande que toda enfermedad. Tú eres más grande que todo temor, que toda insuficiencia nuestra. Eres más grande que toda necesidad, oh Dios, económica. Eres más grande que cualquier problema personal, problema familiar, problema de trabajo. Eres más grande que todo, Señor. Oh Padre mío, que al igual que tu siervo David, aprendamos, Señor, a descansar en ese nombre poderoso, acudir a ti, Padre amado, para reconocer que somos la corona de tu creación y que tú, Señor amado, has puesto tu eternidad en nosotros y que somos la niña de tus ojos, Señor, y que somos, Padre, el objeto de tu amor y que nos creaste para tu gloria, Señor. Nos creaste, oh Dios mío, para que podamos disfrutar de ti y de todo lo que tú has creado, Señor amado, para cada uno de nosotros. Rey de gloria, en esta hora, a ti acudimos en esta noche, Señor. Hermana y hermano, así en oración, yo quiero pedirle que usted piense por un momento en la grandeza de ese Dios en el cual usted ha creído, de esa gloria, de ese Dios maravilloso, del poder que hay en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, y que vea la grandeza de Dios a la luz de la necesidad que usted está pasando, para que usted pueda ver las inmensas posibilidades que usted y yo tenemos de una respuesta de Dios ante la pequeñez de nuestro problema o necesidad y la grandeza eterna de nuestro Dios. La Biblia dice que si Dios nos dio a Jesús, que es lo más grande, lo más bello, lo más precioso, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Yo le invito para que usted ore al Señor en este momento. Nos tomemos un minuto para orar y para que usted le exponga al Señor la necesidad que abate su corazón en este momento. Y que usted le diga: Señor, ante la luz de tu grandeza, de tu gloria y de tu poder, Señor, y del poder que hay en tu nombre, yo voy a confiar, Padre, que este problema que tengo, que esta necesidad, oh Dios, que abate mi corazón, tú la vas a resolver. Porque tu palabra dice que para el que cree, todo le es posible. Y en esta hora, Padre, todo problema, toda necesidad, en el corazón, en la vida de tus hijos, en la vida de tu pueblo ahora, Padre, en el nombre de Jesús, lo ponemos, Señor, a tus pies, Padre. Declaramos que Jesucristo, el Hijo de Dios, venció todo problema, toda ansiedad, todo temor, toda enfermedad, toda limitación mía, todos mis problemas, toda maldición. Yo en esta noche confío que Cristo, ahora Él opera ese milagro en mi vida. Señor, tu palabra dice que en ti estamos completos y que nada nos faltará, Señor, porque tú eres nuestro fiel pastor, Padre. Te ruego en esta noche, Señor, que cualquier necesidad que mi hermana y mi hermano está exponiendo delante de ti en esta hora, que tú seas propicio, Señor, porque tu palabra dice que tu oído está inclinado a tus hijos y que tu brazo se extiende, Señor, para favorecer a los que confiamos en ti. En esta hora, Padre, opera ese milagro. Señor amado, trae en el nombre de Jesús la provisión, trae, Señor, la sanidad, trae, Señor, la sabiduría, trae, Señor, la respuesta, trae la salida, trae la victoria, Padre, en el nombre de Jesucristo, en la vida de mi hermana, de mi hermano ahora, Señor, como David, oh Dios mío, nos enfrentamos ante los gigantes que nos amenazan, confiando, Señor, que tu nombre está lleno de gloria y de poder, y que está sobre todo nombre, y que está sobre toda entidad espiritual o humana, y que está sobre toda necesidad y cualquier problema, Señor amado, que tengamos ahora mismo, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Padre. Yo declaro la victoria del Hijo de Dios, de Jesucristo, sobre la vida y sobre la necesidad de cada uno de mis hermanos en esta hora, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Lo declaramos hecho para la gloria tuya, Padre, en esta noche, Señor amado. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias porque nos has dado ya la victoria. Gracias, Señor, porque en tu nombre tenemos el recurso suficiente, oh Dios, para caminar en victoria a pesar de las pruebas o los problemas que enfrentemos en la vida. Gracias, Señor, porque estás conmigo como un poderoso gigante y nos acompañarás cada día, Señor, de nuestra vida hasta llegar al final, a la meta que tú nos has trazado. Gracias, Padre. Dígale gracias, Señor, porque eres grande y poderoso. Gracias por el milagro, Señor. Gracias por tu obra poderosa en mi vida, Jesús. Gracias por la respuesta. Gracias, Señor, por la apertura de esas puertas. Gracias, Señor, porque has abierto el cielo sobre mi cabeza. Gracias porque me has bendecido, me has coronado, Señor amado, de tus favores y de tus misericordias. Bendice a tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Llévales con tu paz y bajo tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. amén y amén. Dios me lo bendiga.